Agostinelli traduciendo para David Potit. Usualmente él a veces se olvida algunas cosas los domingos y él se le olvidó que alguien me dijera que estuviera pendiente de cómo yo traduzco. Yo soy el pastor David. Elsa soy yo, estoy traduciendo en español a través de unos audífonos y a causa de esto yo trato de pausar a menudo para que yo no me vaya adelante de ella o del que está traduciendo, pero a veces me olvido y estoy hablando muy rápido y me siento muy excitado, ¿verdad? Y aquí hay alguien en la parte de atrás que está escuchando el sermón en español y está a la misma vez me está escuchando a mí para que yo no me adelante. Y cuando yo me adelanto, ellos hacen esa señal. No, ellos tratan de que yo me mantenga al nivel. Esta es una de las cosas que hacemos porque estamos queremos ser gente, una iglesia bilingüe y multicultural, y nosotros amamos la diversidad que tenemos aquí en Northwest. Nosotros lo amamos absolutamente y queremos más de esto. Y así que continuando, después del servicio vamos a tener mucho más, porque vamos a tener una variedad de sopas y chilis. Y yo sé que ustedes todos lo saben, pero a mí me gusta hablar de esto. Y cuando yo, como yo estoy limitado con el español, yo quiero decirles la primera oración que yo aprendí en español. I like to eat. Me gusta comer. Me gusta comer. No es un secreto. Yo trato de ser un poco, tener orden, ¿verdad? Y no comer tanto. Así, hoy también, él va a comenzar las notas. Hoy es el día del sirviente del siervo aquí en Northwest. Es un día en el que hacemos un débil intento de decirle a todos gracias a ustedes que han servido de alguna manera en nuestra iglesia Northwest. También es un día en el que enfatizamos el servicio y los animamos a vivir una vida de servicio como lo hizo Jesús. Una forma en la que pueden servir ahora mismo, así que yo doy este servicio, este sermón, es que silencien sus teléfonos celulares. Porque realmente es bastante molesto para todos nosotros si reciben una llamada durante el culto. Así que gracias por servirnos de esta manera. ¿Cómo le gustó esto creativo que hice? Pasemos a Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. A menos que esté muy familiarizado con los evangelios, la mayoría de las personas no son conscientes de lo imperfectos e incluso inmaduros que eran los discípulos de Jesús. Ellos de verdad lo eran. El pueblo judío había esperado al Mesías prometido durante décadas. En verdad, cientos de años. Milenios, miles de años. Es triste que no sé el español, pero que tengan que traducir mi inglés a mi inglés. Ellos esperaron miles de años por el Mesías, y este Mesías, él era el líder que esperaban que los condujera a ser la nación líder del mundo. Así que ellos esperaban que el Mesías también fuera un líder militar. Alguien que viene con poder y fuerza. Esta fue una interpretación errónea de los pasajes del Antiguo Testamento que predijeron la venida del Mesías. La razón por la que no entendieron mal lo entendieron mal es porque algunos de esos pasajes hablan de la primera venida de Jesús. Esto es lo que celebramos en Navidad. Y en otros pasajes hablaban acerca de su segunda venida al final de los tiempos. Entonces, cuando los discípulos llegaron a creer que Jesús era el Mesías, algunos de ellos quisieron ser líderes de alto nivel en su reino. Así que, para que ustedes entiendan, los americanos somos muy orgullosos de ser americanos. Somos muy patrióticos. Y de cualquiera país que usted es, usted debe ser patriótico. Así que tenga esa autoridad en su etnicidad. Nosotros celebramos esto aquí con las banderas que tenemos alrededor. Y para los millones que están escuchando y viendo en YouTube ahora, nosotros tenemos banderas alrededor del auditorio. Nosotros celebramos esto y honramos esto. Y muchos de nosotros tenemos cierto orgullo de nuestro país y nosotros y creemos que nuestro país es mejor que otros países. Eso es muy bien, pero tiene uno que mantenerlo nivelado. Usted puede quizás llevarlo a una exageración y alguna quizás de las cosas que usted no puede llevarlo a la exageración es el amor a Jesús. A mí me gusta comer, I like to eat, pero si yo no tengo cuidado, yo puedo exagerar. Y eso es un pecado. Así que los discípulos, muchas personas judías y algunos hoy, tienen un fuerte sentido de orgullo en su origen. La gente judía han sido esclavizados, sirvientes de otras naciones por la mayoría parte de la historia. Y ellos querían que este Mesías viniera y los llevara a esta nación a su más alto nivel para que no fueran sometidos a otros países. Vamos a leer Marcos capítulo 10, 35 al 37. 35 al 37. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. En estos versículos, Santiago y Juan, dos de los discípulos, pedían posiciones muy altas bajo el mando de Jesús. Incluso después de ellos querían que fueran segundo y tercero en el comando. Incluso después de unos 3 años de seguir a Jesús y escuchar sus enseñanzas, todavía no entendían que su primera venida era para servir al mundo y salvar a quienes respondieran a su gracia. Y por cierto, Santiago y Juan eran dos de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Estos dos y Pedro fueron los únicos 3 presentes en la transfiguración y cuando Jesús resucitó a una niña, la llevó a la vida. Su primera venida fue para servir, dar y sacrificarse. Se trataba de ofrecer perdón de pecados, no de forzar una victoria historia militar. Y que de hecho es una de las razones, como cristianos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no seamos muy fuertes en tratar de poner nuestra fe a la gente con esa fuerza. Miren los versículos 38 al 40. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. ¿Ustedes beberán de la copa que yo bebo? Les respondió Jesús. ¿Y pasarán por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Perdón. Cuando hay gente que lee esto, ellos asumen que Jesús estaba siendo muy fuerte con Santiago y Juan. Yo creo que era algo que él sentía como tristeza. Ustedes no saben lo que están preguntando. Ellos no entendían la ocasión de lo que la profundidad de lo que estaban preguntando. Y en tres maneras, ellos no lo entendían. Segundo, no sabían que ellos sufrirían por Jesús y que Jesús iba a ser clavado en la cruz y morir. Jesús sabía que él iba a morir en la cruz. Pero los discípulos creían que era lo opuesto. Ellos creían que él iba a ser el que iba a tirar todo el sistema de gobierno y que iba a ser el rey. Segundo, no sabían que ellos mismos iban a sufrir por Jesús. Jesús sabía que sus seguidores sufrirían por él. Y eso ha sido así durante la mayor parte de la historia del mundo. Ser un seguidor sincero y cercano de Jesús es entregar la vida por él y por los demás. Y eso no es tan solamente para pastores y líderes de la iglesia, es por cada persona que se acerca y dice que quiere servir a Cristo. Usted literalmente está dando su vida para servir al Señor y a otros. Es una vida de sacrificio. Es una vida de dar, no de recibir. Siguiéndolo, compartirían sus sufrimientos hasta la muerte. No en una manera redentora como Jesús, pero su predicción se cumplió. Santiago fue el primer apóstol que fue martirizado. Está escrito en el libro de los Hechos. Y Juan, que soportó muchos años de persecución y exilio, fue el último apóstol que murió. En tercer lugar, no entendieron que el servicio es la manera de ser grande a los ojos de Dios. Una vida comprometida con Cristo a veces resultará en enfrentar persecución. Pero una vida comprometida con Cristo siempre debe resultar en una vida de servicio. Así que en el versículo 39 les dice nuevamente que ciertamente enfrentarán persecución por ser sus seguidores. Ahora bien, Jesús había estado enseñándoles y diciéndoles estas tres cosas durante algún tiempo. Durante 3 años, de hecho. Pero ellos no lo comprendían. Y yo creo que una de las razones por las cuales él no comprendían que Jesús iba a morir y que ellos iban a sufrir por él, que él iba a sufrir por ellos y que ellos tenían que vivir una vida de servicio. Y por lo que ellos no lo comprendieron, pues fue porque ellos tenían unas ideas preconcebidas de quién era ser el Mesías. Ellos creían que ya lo sabían todo. Y si nosotros no estamos cuidadosos, vamos a pensar lo mismo. Así que cuando usted lee la Biblia, la tiene que leer por lo que dice, no por lo que tú quieres que diga, que sea. Y antes de criticarlos demasiado, permítame hacerle unas preguntas, preguntarles cómo están ustedes. ¿Eso fue lo suficientemente evidente como para que otros se burlen de usted por eso? ¿Es su fe evidente en cómo sirven a los demás? Leamos los versículos 41 al 45. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces los otros 10 discípulos oyeron acerca de la petición hecha por Santiago y Juan y se indignaron, enojados, irritados y posiblemente, probablemente celosos. Celosos de que ellos no pensaron eso primero. Entonces Jesús explicó que las formas de su reino no son las mismas que las formas del mundo. Cuando dice gentiles en este contexto, se está refiriendo a la forma en que operan los gobiernos y diferentes grupos de personas. La mayoría de los reyes y dictadores a lo largo de la historia mundial han usado su posición para obtener ganancias egoístas. Y para ser honestos, incluso vemos en eso en países que no tienen un rey o dictador, en países como el nuestro, al que a menudo nos referíamos como una democracia. Y lo vemos en casi todos los niveles del gobierno. Pero, y yo me estoy limitando en lo que estoy hablando, en mis notas, porque yo puedo decir mucho de lo que acabo de decir. Los líderes del gobierno están puestos para servir. Pero en el reino de Jesús, que debe ser un reino espiritual, el camino a la grandeza no es ganar poder, dinero y prestigio. No. El camino a la grandeza es servir. Si revisas el Nuevo Testamento, encontrarás que la palabra líder rara vez aparece. Y cuando lo hace, generalmente es en un sentido negativo, como en este verso. Pero encontrarás la palabra siervo cientos de veces. El autor Brian Jones ha escrito: los cristianos siempre definen estos versículos, como él está hablando de estos versículos que acabamos de leer, los cristianos siempre definen estos versículos como estar dispuestos a hacer cosas serviles para otros cristianos sin recibir ningún elogio. Estoy seguro de que eso es parte de ello, pero creo que lo que Jesús quería decir era que quería que sus seguidores eligieran deliberadamente no salirse con la suya, que dejaran de lado sus propios deseos, intereses y necesidades en el deseo de promover su reino. Escucha lo que estás diciendo. No se trata de solo servir cuando se presenta una oportunidad obvia. Se trata de ser intencional en la búsqueda de formas de servir. Servir a Cristo debe ser acerca de buscar un lugar para servir, no un lugar para presumir. Martin Luther King Jr. dijo que todos pueden ser grandes porque cualquiera puede servir. Y tiene razón, porque eso es lo que Jesús está enseñando en estos versículos. Para ser honesto, aquí yo voy. Esto es algo bien difícil de explicar. Yo soy su pastor, yo los amo, pero tengo que decir esto. Pero ser honesto, demasiados asistentes a la iglesia están acostumbrados a ir a un lugar donde se satisfacen sus necesidades en lugar de buscar un lugar para servir. Estar dispuesto a permanecer donde es difícil servir a los demás. En comparación con el resto del mundo, a lo largo de la historia humana, me temo que hemos permitido que un nivel de vida alto y cómoda nos haga centrarnos en nosotros mismos en lugar de centrarnos en los demás. Y yo estoy hablando de nosotros porque ninguno de nosotros somos ricos. Estoy hablando de nosotros, comparado a nosotros con el mundo. Nosotros estamos mucho mejor que la mayoría del mundo. Y nosotros nos estamos poniendo muy cómodos. Si quieres tomar en serio el seguimiento de Jesús, seguir a Jesús, entonces tomarán en serio el servicio a los demás. Y luego está el versículo 45. Como el equipo de adoración suba al escenario, también yo voy a pedir a los que ugieres que traigan los niños. Veamos detenidamente el versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo vivió Jesús su vida? Jesús, Dios, el Hijo, Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino como realeza o exigiendo que todos le sirvieran, acaparó dinero, poder, fama. No, él vino a servir. La servidumbre de Cristo se ve en su disposición a nacer en un establo, a vivir en una familia que básicamente era pobre, a crecer como todos los demás, teniendo que trabajar duro para sobrevivir. Luego, en su ministerio, no se puede decir a cuántas personas sanó, aconsejó y bendijo de tantas maneras. Una vez que Jesús sanó a 10 personas que tenían lepra, y solo uno regresó para darle las gracias. ¿Cuánto nos ha bendecido Dios y con qué frecuencia lo damos por sentado? Nos detenemos a estar verdaderamente agradecidos porque todo lo bueno que viene de Él, toda cosa buena viene de Él. La Biblia lo dice. Y luego, en su pasión, siendo burlado, golpeado, escupido, teniendo una corona de espinas clavada en su cabeza. Entonces, déjame desafiarte. ¿Estás viviendo para los demás? ¿Estás sirviendo a los demás? Y aún más importante, ¿estás viviendo para Jesús? ¿Lo estás sirviendo con toda tu vida? ¿O solo le estás dando las obras por una hora el domingo por la mañana? Jesús entregó intencionalmente toda su vida, desde la cuna hasta la tumba, al servicio de los demás. Vino intencionalmente a servir a los demás y a morir por los demás. Y a morir por nosotros fue el momento culminante de su servicio. Escuche estas palabras de Jesús. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús enseñó el servicio y lo vivió. Si quieres ser como Jesús, sirve a los demás. En tu casa, en tu iglesia, en tu barrio, en todos los círculos de tu vida. Sirve. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a salirnos de nuestras ideas preconcebidas, de lo que quiere decir seguir a Jesús. Ayúdanos a escuchar a tu palabra ahora mismo y entender que no es acerca de nosotros tener, agarrar cosas, se trata de dar. Tú nos has dado la gracia, el perdón de nuestros pecados, vida eterna. Muchas millones de bendiciones, no podemos ni mencionarlas todas. Dios, ayúdanos a ser agradecidos y ayúdanos a servirte a ti, a servir a otros. Que sea un estilo de vida para nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.